SER Podcast.
Vamos a caer de rodillas ante un mito que es Marilyn Monroe. Junto a mí, Elio Castro, con una selección de las frases que hicieron de Marilyn un icono irrepetible y conocido por la inmensa mayoría de los 8.000 millones de personas que habitamos el planeta. Elio, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy, ya nos lo anticipabas la semana pasada, se cumplen 63 años de la muerte de la actriz y del nacimiento del mito. ¿Por qué dirías que el mundo sigue enamorado de Marilyn?
Pues yo creo, en primer lugar, porque es una actriz fascinante, mucho mejor de lo que pensamos o piensa habitualmente la gente, que solamente la identifica como una rubia tonta, vamos a decirlo así. Eso por una parte, una actriz con unas posibilidades dramáticas tremendas que no fueron explotadas. Segundo, por las vicisitudes de su vida, que fueron muy tristes, ¿no? Una niña abandonada, su madre con problemas mentales, ella criada en instituciones, bueno, pues de acogida, en familias de acogida, como saltó a la fama nacional, internacional de los Estados Unidos, y luego también por su muerte, su trágica muerte, y sus conexiones también con el mundo de la política, con los Kennedy. Yo creo que por eso sigue fascinando.
Oye, pero esta sección va de, sobre todo, frases, grandes frases del cine, así que ¿qué escenas has traído para recordarla?
Vamos a recordarla, bueno, haciendo un poco una evolución de su carrera. La primera, una de las primeras apariciones, es nada menos ni nada más que al lado de Groucho Marx en Amor en Conserva.
¡Adelante! ¿Puedo hacer algo por usted? ¡Qué pregunta tan absurda!
Señor Grunion, quiero que me ayude.
Todavía me queda un poco de arena. ¿Qué es lo que le pasa?
Unos hombres me siguen.
No me diga. No puedo comprender por qué.
Le aconsejo que se marche.
La acompañaré hasta la parada del autobús. Si no estoy de vuelta esta noche, siga adelante sin mí.
Después de esa aparición con Groucho fue la que utilizaron los estudios como su actriz rubia, ese tipo de mujer objeto que ellos utilizaban.
Sí, tuvo algunas apariciones incluso en películas más dramáticas como La jungla de asfalto, pero sí, tenía breves apariciones. Por ejemplo, en una película mítica, ¿no? Eva al desnudo.
Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí?
Querida Margo, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad?
No, ¿cómo está?
Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso.
Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana.
Ahí la teníamos con Bette Davis y con George Sanders introduciéndola y diciendo esta pequeña frase. Sí, era solamente ese estereotipo de...
Exacto, frases cortas para afianzar ese estereotipo, ¿no?
Sí, pero fíjate, en otro diálogo de esta película también, y que luego desaparece su personaje, vemos algo que también tuvo ella que padecer a lo largo de su carrera.
Me temo que el señor DeWitt me encontraría aburrida enseguida.
No le aburrirá, Encanto. Es de los que no dejan ni meter baza.
Claudia, ven acá. Mira a ese hombre. Es más Fabian, el empresario. Anda, a ver si le sacas algo bueno.
¿Por qué todos los empresarios parecen pobres e infelices?
Porque eso es lo que son. Alégrale la vida.
Y desgraciadamente tuvo que alegrar la vida a muchos productores de Hollywood. Era el peaje que muchas actrices tenían que pasar, ¿no?, para conseguir papeles y para que su carrera fuera hacia adelante.
¿Cuándo cambia la cosa, Elio? ¿Cuándo empieza ella a encabezar los títulos de crédito?
Bueno, pues yo creo que cuando hace películas, por ejemplo, con Howard Hawks, Me siento rejuvenecer, pero sobre todo en una película que es Niágara, que es un papel dramático, que se hace además de una mujer fatal, que, bueno, intenta asesinar a su marido, Joseph Cotten, en fin, no vamos a desvelar más, pero... Sobre todo también en una película de Howard Hawks que es Los caballeros las prefieren rubias.
Seguro que le interesará mi diadema. Siempre la llevo conmigo. No me fío de los camarotes.
¿Y se fía de enseñársela a Lorelai?
Cállate, Lady Bingham no conoce tus gracias. Oh, no he visto nunca nada parecido a esto.
Todo en piedras azules, una pieza excepcional, ¿eh? Oh,
¿puedo sostenerla un momento?
Desde luego.
¿Y cómo se cuelga del cuello?
No, se coloca en la cabeza.
Dorothy, a lo mejor te crees que he nacido ayer.
A veces no encuentro otra explicación posible.
No, no, su amiga tiene razón. Así, ¿lo ve? Es una diadema.
¡Oh! ¡Y se la pone usted en la cabeza! Me encanta descubrir nuevos lugares donde poner los diamantes.
A kiss on
Bueno, es por momentos como este donde Billy Wilder empieza a fijarse en ella.
Sí, se empieza a fijar en ella y bueno, la contrata para luego una película que escucharemos, La tentación vive arriba, pero sobre todo su eclosión es al lado de Jack Lemmon y Tony Curtis en Con faldas y a lo loco.
Sois las sustitutas del saxo y del contra.
Sí, yo soy Daphne. Y esta es Josephine.
Pasad, pasad. Yo soy Sugar Cane.
Encantada. ¿Sugar Cane?
Sí, pero mi verdadero nombre es Sugar Kowalczyk.
¿Polaco?
Sí. Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige.
¿Y qué dirige?
El tráfico en una calle de Baltimore.
La verdad es que es fabulosa en esta película, ¿no? Toda su ingenuidad y toda su belleza y todo su talento también para ser una actriz cómica. Como decíamos antes, Billy Wilder pues fue quien desarrolló también ese mito de la Marilyn Monroe sexy. En La tentación vive arriba, pues es esa imagen icónica de las faldas de Marilyn levantándose mientras pasa el metro, ¿no? Un verano en Nueva York, un verano tórrido, con un vecino que se queda de Rodríguez, y entonces suceden cosas como esta.
Este es mi primer verano en Nueva York y estoy a punto de morirme. ¿A que no sabe lo que hice ayer? Intenté dormir en la bañera. El agua helada me llegaba hasta más arriba del cuello.
Una idea un poco suicida.
El único inconveniente era el grifo. Goteaba continuamente y esto me mantenía despierta. Entonces, ¿qué hice? Metí el dedo gordo de mi pie dentro del agujero del grifo.
A eso le llaman habilidad técnica americana.
Lo malo del caso es que el dedo gordo quedó preso dentro y no sabía cómo sacarlo.
¿No podía?
No, pero afortunadamente había un teléfono en el cuarto de baño y llamé al fontanero.
¿Llamó usted al fontanero?
Sí, se portó muy bien. A pesar de que era domingo, le expliqué el caso y vino en el primer autobús.
¿Y todo salió bien?
Claro, pero fue todo un poco embarazoso.
Sí, ya me lo imagino. Sí.
Le aseguro que casi me muero. Un fontanero totalmente desconocido para mí y yo sin esmalte en las uñas de los pies.
Sigue en ese registro de la comedia.
Sí, sigue en ese registro de la comedia. Hay otro ejemplo, ¿no? Cómo casarse con un millonario que hace también de una chica ingenua, miope, que se quita las gafas porque dice que las gafas le afean. Pero claro, no ve ni torta, ¿no? Y entonces surgen equívocos como este que se confunde de vuelo.
Hay que ver qué cosas.
Entonces averigüé que había salido para Kansas City y tomé este avión. Habrá de devolverme hasta el último céntimo, le romperé la cabeza.
¿Estás seguro que está en Kansas City?
Estoy seguro.
Pues ¿por qué va usted a Atlantic City?
¿Quién dice que vaya allí?
¿No es este el avión de Atlantic City?
¿De qué está hablando? Este es el avión de Kansas.
¿Está usted bromeando?
No, señorita, estaremos en Kansas City dentro de 20 minutos. ¿Por qué?
No, nada.
Oye, y en todos los papeles que interpretaba, ¿cuántas veces encontró en la ficción el amor?
Bueno, en esta película lo encuentra precisamente en ese vuelo, pero sí, era todas sus películas, digamos, que de comedia, pues acaban bien, acaban en final feliz, sí. No como sus matrimonios en la vida real, porque estuvo casada, recordemos, con Joe DiMaggio, el jugador de béisbol, y con Arthur Miller, ¿no? El dramaturgo, ¿no? Y esas fueron matrimonios que acabaron bastante mal. Precisamente, mientras estaba casada o a punto de separarse de Arthur Miller, rodó en Londres una película, El príncipe y la corista, al lado de otro grande de los mitos del cine, como es Laurence Olivier.
¿Le gusta el vodka?
Nunca lo he probado. Es mejor
pues
que
tiene
no.
Tiene que probarlo. Este es muy especial. Bien. ¿A su salud?
A la suya.
Oh, no. No se bebe así, señorita. Haciéndolo de ese modo, se emborracharía. En cambio, así no produce el menor efecto peligroso.
No más,
oh,
por favor.
Otra copita no haría daño ni a una mosca.
¿Cómo lo sabe? ¿Ha cenado alguna mosca con usted?
Y esta película se ve, precisamente el rodaje de esa película, en otro film, Mi semana con Marilyn, en donde se ve las circunstancias personales que estaba viviendo en ese momento, que también eran bastante trágicas, con un aborto de por medio.
Si la hubieran tomado en serio, ella habría sido... ¿habría pasado la historia como otra actriz? ¿Habría sido mejor actriz de lo que fue?
Bueno, yo creo que lo que ella intentó es quitarse precisamente ese San Benito de papeles de rubia tonta, ¿no? Quiso hacer papeles dramáticos, fundó su propia productora, estuvo estudiando en Nueva York, en el Actors Studio, ¿no? Queriendo demostrar que ya era algo más que una actriz de comedia. Y precisamente... su última película completa fue un drama dirigido por John Huston al lado de otros dos monstruos del cine como eran Clark Gable y Montgomery Clift, que es Vidas rebeldes.
¿Tiene usted hijos?
No, desgraciadamente no.
Ah.
Dicen que los hijos unen, pero a veces pienso, ¿qué ocurre cuando no es así? He conocido parejas que parecían ser muy felices y maridos que dejan sola a su mujer, que tiene que sufrir todas las angustias y cuidados por los hijos. Y eso es muy injusto, a mi entender. Así no hay felicidad posible.
Usted cree en el amor eterno, ¿verdad?
No lo sé, pero debiera encontrarse el medio de que el amor se mantuviera siempre vivo. Los niños notan la diferencia. Yo siempre la noté.
Esta es la última película completa.
Completa, sí. Luego empezó a rodar otra película, pero sin embargo pues la tuvo, claro, murió y la película quedó inconclusa. Pero este diálogo que hemos escuchado me gusta porque tiene muchísimo que ver con su vida.
Con
ese
su vida
deseo
real.
De tener hijos, ese miedo de tener hijos, porque ella pensaba que la enfermedad mental de su madre se podía transmitir a través de ella a sus hijos. Tuvo varios abortos y no consiguió ese gran deseo de su vida de tener hijos.
Además de la biografía de Marilyn a través de sus papeles, de la interpretación, ¿siempre traes algún sonido extra? Creo que en este caso también.
Bueno, pues tenemos, por supuesto, ese happy birthday,
happy birthday.
Al presidente Kennedy.
Mr. President, Marilyn Monroe.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Año 62,
pocos meses antes de morir, ¿no? Uh-huh. Y siempre pues ha habido en la historia qué pasó con los Kennedy, no solamente con John Kennedy, sino con su hermano Robert Kennedy, ¿no? Si tuvieron algo que ver en su muerte, si tuvo que ver la mafia en su muerte, si fue una sobredosis de barbitúricos accidental o si fue un suicidio. Todavía esas son cosas que están ahí en incógnita, ¿no?
Y traes también una escena de Marilyn sin Marilyn.
Pues sí, porque también en la cultura popular, en las series y en el cine, pues se ha reflejado la vida y la muerte de Marilyn, por ejemplo, aquí.
¿Saben lo de Marilyn? Pobre.
Es espantoso.
A mí no me sorprende, por lo que sabía de ella.
Me cuesta creer que estuviera tan sola, siendo tan famosa.
Hay gente que se esconde a plena vista. El suicidio es inquietante. Yo solo pienso en Joey DiMaggio. Soft
lights glow. Es Mad Men, la serie Mad Men, cómo se reflejaba la muerte de Marilyn. Y tenemos también una más que refleja lo icónico que es el personaje de Marilyn y cómo Marilyn solamente hay una, porque hay gente que se puede confundir entre las muchas rubias que había en Hollywood. Por ejemplo, lo que le pasaba a los personajes de John Travolta y de Uma Thurman cuando van a cenar a ese restaurante temático en Pulp Fiction.
¿No te encanta cuando vuelves del servicio para descubrir que la comida te está esperando?
Tenemos suerte de que la hayan traído. No creo que Buddy Holly sea buen camarero. Debimos sentarnos en el sector de Marilyn Monroe.
¿Cuál de ellas? Hay dos Monroes.
No es cierto. Esa es Marilyn Monroe. Aquella es Mamie Van Doren. No veo a Jane Mansfield. Debe de ser su noche libre.
Decías que todavía, bueno, leyendas sobre qué pasó finalmente, y eso forma parte, seguro, del mito que sigue... Siguen pasando los años y seguimos recordando la figura de Marilyn Monroe, pero me ha interesado mucho que recordáramos también sus diálogos, su papel, su interpretación y cómo ella logró abrirse a pesar de todos los estereotipos y cómo quisieron encasillarla un nombre con un final tan dramático, con una vida tan dramática como nos has descrito, pero que aquí seguimos tantos años después hablando todavía de Marilyn Monroe. Elio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.